Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este gobierno que tenemos tiene obsesión por la transparencia, no por la transparencia propia. Tardó meses en contarnos cuáles eran los expertos del comité para luchar contra el COVID, que en realidad no había expertos. Tiene obsesión, ya digo, por la transparencia ajena y por eso ha entregado al Congreso la lista de los bienes inmatriculados por la Iglesia. Lo ha anunciado hoy la vicepresidenta Calvo.
Arrojar transparencia sobre esta situación.
Transparencia. ¿Qué es esto de la inmatriculación? Cuando te compras una casa, además de firmar una hipoteca, pues firmas un contrato y llevas ese contrato al registro de la propiedad, donde queda constancia de que eres el dueño de la casa. Hasta finales de los años 90 del pasado siglo, muchos bienes de la Iglesia no pudieron inscribirse en el registro de la propiedad. Eran bienes antiguos, no había un contrato de compraventa. Así estaban pues 23.000 parroquias, miles de ermitas y miles de otro tipo de bienes. No se podía inscribir, por ejemplo, la mezquita catedral de Córdoba, porque Fernando III el Santo, cuando reconquistó la ciudad, no firmó un contrato que le dijera la mezquita es para ti y a partir de ahora es catedral. Y eso ha sucedido muchas veces. Eso se solucionó en 1996 con una modificación de la ley hipotecaria de la época, estamos hablando de la época de Aznar, y esta modificación de la ley hipotecaria permitía una cosa que se llama la inmatriculación por certificación. No tengo el título de propiedad, pero certifico que esto ha sido mío desde el siglo XIII, siguiendo con el ejemplo de la Catedral Mezquita de Córdoba. La Catedral Mezquita es Catedral Mezquita de la Iglesia desde hace 7 siglos. Puede haber errores, pero la propia legislación establecía mecanismos para que se modificasen esos errores. Pero desde hace tiempo el PSOE ha sembrado la duda sobre este procedimiento para inmatricular, para digamos reconocer oficialmente la propiedad de los bienes de la Iglesia sobre algunas propiedades, muchas propiedades. Ha querido hacer ver que ha sido un mecanismo raro, extraño, y que podría haberse utilizado para que la Iglesia se quedase con cosas que no son suyas. Sánchez, por ejemplo, en el debate de investidura, prometió elaborar una lista de los bienes que se habían inmatriculado con ese sistema.
El Gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia.
Bien, esto era una proclama, transparencia, a ver si la Iglesia ha hecho algo mal hecho. Bueno, ya está terminada la lista y ahora se ha hecho llegar al Congreso. El Gobierno había dicho que se le iba a mandar a la Iglesia, pero no se la ha mandado. La transparencia, ojo, no es porque ahora el gobierno publique la lista, porque si un bien está inscrito en el registro de propiedad, precisamente eso es lo que da transparencia, la inscripción en el registro de propiedad. El registro de propiedad da publicidad a lo que se inscribe. Bueno, pues la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha reconocido en la rueda de prensa hoy que no hay ningún tipo de vulneración de la ley con este sistema de inmatriculación de fincas. O sea, que no se ha producido ninguna irregularidad. Eso lo dijo en su momento el Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad y ahora el Gobierno ha reconocido la conclusión del Colegio de Registradores. No fue una irregularidad inscribir con una certificación esos bienes. Pero a pesar de eso, el Gobierno sigue queriendo sembrar dudas sobre la actuación de la Iglesia, porque ha señalado que hay 35.000 bienes que se inmatricularon y que solo 20.000 son iglesias o zonas cercanas a iglesias. ¿Qué pasa? Que esos 15.000 bienes, como no son iglesias, no pertenecen a la Iglesia Católica, como no son templos, no pertenecen a la Iglesia Católica, porque pueden ser hospitales, comedores sociales, locales de caridad, cementerios. Ya digo que la transparencia le gusta mucho a este gobierno cuando es la transparencia de otros. Sembrar dudas sobre la actuación de la Iglesia y sobre por qué tiene determinados bienes, parece que le gusta mucho este gobierno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que los hosteleros de Castilla y León preparan una cascada de demandas por las pérdidas que les ha ocasionado en el último mes el adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde decretado por la Junta. Adelanto que, como te estamos contando, ha suspendido el Tribunal Supremo con unos argumentos que nos cuenta ya Patricia Rossetti.
El adelanto del toque de queda podría constituir una restricción ilegítima del derecho a la libertad de circulación, señala el Supremo. Los límites máximos y mínimos están fijados con toda precisión en el decreto del estado de alarma y se tiene que situar entre las 10 y 12 de la noche para su inicio y entre las 5 de la madrugada y las 7 para su finalización. Podría incurrir en nulidad de pleno derecho al imponer una limitación de un derecho fundamental amparado por la Constitución. La Sala no ha entrado en el fondo del asunto, solo ha tratado la medida cautelar que obliga al gobierno autonómico a modificar su decisión de forma inmediata.
Y Ciudadanos reconoce que han cometido muchos errores en Cataluña y que no han sabido ilusionar y movilizar a los constitucionalistas. A pesar de ello, su presidenta Inés Arrimadas cree que no sobra nadie en el equipo de dirección, por lo que no habrá cambios ni dimisiones. Arrimadas asegura que no hay una causa concreta por la que se han cometido estos fallos, pero que está claro que la estrategia tiene que cambiar.
Tenemos que volver a ser ese partido, insisto, que es capaz de sacar a la gente de la abstención, que es capaz de hacer a muchos ciudadanos superar el hastío por la política, el cansancio, la desafección. Y eso es un trabajo que lo tenemos que reconstruir en los próximos meses.
Y ha sido desarticulada en Alicante una banda que asaltaba viviendas con armas de fuego y cuchillos y usaba una violencia extrema contra sus moradores, a los que maniataba, amenazaba de muerte y en ocasiones golpeaba con brutalidad. Copia Alicante, Isabel Bartolomé.
La banda llegaba a emplear la violencia extrema contra los moradores de las casas que asaltaban para que les entregaran el dinero y los objetos de valor, llegando incluso a golpearlos con brutalidad. Una de las víctimas también ha relatado cómo los ladrones la tuvieron encerrada junto a sus tres hijas de entre 2 y 7 años durante una hora mientras las apuntaban con armas de fuego. 5 personas han sido detenidas, actuaban con los rostros cubiertos con pasamontañas y portando tanto armas de fuego como cuchillos. Algunas víctimas llegaron incluso a sufrir graves lesiones. Una de ellas tuvo que ser intervenida médicamente tras ser golpeada en la cabeza con la culata de una pistola. Ahora, en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil, se ha logrado terminar con este grupo asentado al sur de la provincia de Alicante y que llegó a robar más de 54.000 euros en un solo robo.
Y te cuento también que el poeta Joan Margarit ha muerto a los 82 años. Su extensa obra en catalán y castellano ha sido traducida a varios idiomas. Acumulaba más de 20 premios, entre ellos el Premio Cervantes de 2019. Y ya en los deportes, hoy vuelve la Champions. Luis Munilla.
Sí, se acabó el parón invernal. Vuelve la Liga de Campeones con los partidos de ida de los octavos de final repartidos entre esta semana y la que viene. De los equipos españoles, hoy le toca al Barcelona y mañana al Sevilla. Y lo de hoy es partidazo. Fútbol Club Barcelona París Saint Germain a las 9 en el Camp Nou con una gran novedad en el Barça, Elena Condis.
Piqué es la gran noticia. Recibió el alta, ha entrado en la convocatoria y apunta a titular. Lo contábamos ayer en la COPE. Le he dicho a Koeman que quiere, que puede jugar, que se siente listo para ser de la partida esta noche contra el Paris Saint-Germain. Se confirma la recuperación milagrosa del central, que no hace ni 3 meses desde que se lesionó de la rodilla derecha. Por contra, no estará Araujo, se ha descartado la infiltración. Es una de las 4 bajas que tiene el Barça con Sergio Roberto, Ansu Fati y Coutinho. El PSG llega sin 2 de sus estrellas. Ya conocíamos las bajas de Neymar y de Di María en la delantera.
Hoy también el partido Leipzig-Liverpool. Lo cuenta todo Tiempo de Juego desde las 8:30. Y mañana, recuerden, Sevilla-Borussia Dortmund con Jesús Navas recuperado. Fuera de la Champions, David Alaba ha confirmado hoy que dejará el Bayern Múnich a final de temporada. No ha revelado su nuevo club, pero recordamos que Real Madrid y Barcelona están detrás. En el Atlético de Madrid, Joao Félix recuperado del coronavirus. Veremos si entra en la lista para mañana en el partido aplazado contra el Levante. Y en el Abierto de Australia, clasificado Novak Djokovic para semifinales. Ha ganado en 4 sets a Zverev y jugará contra la revelación, el ruso de la previa Karatsev.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid también de soleado y 14 grados en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, dificultades de salida en la A4 en Pinto y en la M40 en Coslada, sentido A3, con un vehículo parado en el carril central. Problemas también a la altura de Mercamadrid, sentido A42. Y ya está en fase de control el incendio de miles de lavadoras en una chatarrería de Leganés. En la extinción del fuego trabajan desde primera hora una veintena de dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid. Y la estación de metro de Atocha Renfe pasará a llamarse en los próximos días Atocha Constitución del 78, como homenaje a la Carta Magna. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Viejuno. A ver, este término no está admitido por la RAE, pero permíteme que use esta palabra porque reconozco que es como me suelo sentir cuando hablamos de criptomonedas, así un poco viejuna. Desconozco mucho o casi todo sobre ellas, si te soy sincera, y como me decía un experto en esto, al que enseguida voy a saludar, Pilar, tienes que abrir la mente, porque sí, hay futuro para ellas, mucho futuro de hecho. Así que venga. Vamos a eso, a abrir la mente. De las alrededor de 7.000 criptomonedas que hay ahora mismo creadas, seguro que la que más te suena es el Bitcoin. Si yo ahora mismo quisiera invertir, pongamos, 1.000 euros en Bitcoins, ¿cuántas podría comprar? Bueno, pues la respuesta es que ninguna, sino solo una pequeña parte, porque un Bitcoin vale hoy, lo he mirado hace un rato, 40.365 euros. Así que mis 1.000 euros se acaban de convertir en 0,02 bitcoins, porque un bitcoin se puede dividir en 100 millones de céntimos. Vale. ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Qué puedo hacer? Bueno, el asunto es apasionante, aunque cuanto más leo, más dudas me surgen. ¿Sabías que ahora mismo hay 18 millones de bitcoins en el mercado y que como mucho podrá haber 21 millones? ¿Que no se podrá pasar de ese tope? ¿Pero por qué un bitcoin vale ahora tanto? Hace 12 años se hizo la primera transacción en bitcoins. Fue en un foro, un usuario cambió dos trozos de pizza a cambio de 10.000 bitcoins. Bueno, más bien era una gracia, nada más. Pero no quiero ni pensar lo que tendría ahora mismo esa persona en su cuenta si los decide vender hoy. Porque te vuelvo a repetir, un bitcoin vale hoy más de 40.000 euros. También es verdad que la locura que se está pagando estos días por esta criptomoneda pues tiene mucho que ver con que Elon Musk, el dueño de Tesla, anunciara que iba a invertir en ellas. Bueno, a esta hora siempre me acompaña, cuento con su mirada aquí en la tarde, la de Lorenzo Silva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lorenzo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Vamos a aprender mucho esta tarde, sobre todo yo. No sé si sería este el momento de comprar bitcoins porque está carísima, pero si baja, ¿tú invertirías en bitcoins?
Yo, sinceramente, no. Pero bueno, tampoco soy ejemplo de inversores, ¿no? La verdad es que es un activo que evidentemente tiene un valor y además tiene valor porque te lo aceptan como medio de pago. Pero claro, lo que hay detrás pues es algo, para mi gusto, demasiado opaco y demasiado poco previsible, ¿no? Como para invertir en ello una cantidad importante, como para confiarle tu patrimonio o el fruto de tu trabajo, ¿no? Yo no se lo confiaría al Bitcoin. Creo que es algo que se pueden permitir pues personas que tengan muchos recursos y que una parte la destinen a este activo que es muy especulativo, que es muy volátil, que es verdad que parece que se ha consolidado, es verdad que parece que la comunidad financiera e incluso industrial, ¿no? Como es el ejemplo de Elon Musk, le da un valor, pero vaya usted a saber, igual que sube, puede bajar. El Bitcoin ha registrado subidas y bajadas importantes en su breve historia.
Bueno, el que sí lo ha hecho, el que sí ha invertido, y no ahora, sino hace 2 años, es César. Él tiene 27 años. Hola, César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, te agradezco que, bueno, hables con nosotros y nos puedas decir cuánto invertiste, porque creo que así, con un ejemplo, lo vamos a poder entender mucho mejor. Tú hace 2 años decides usar 100 euros para comprar bitcoins en lugar de meterlos en bolsa, por ejemplo. ¿Por qué lo hiciste? No sé, ¿por qué te lanzaste? ¿No te dio un poco de cosa?
Bueno, sí, evidentemente, porque es un activo muy, como tú has dicho, volátil. Especialmente hace 2 años veníamos de una, lo que creímos que era una burbuja, porque llegó a alcanzar los $20,000 por Bitcoin y de repente luego bajó bruscamente a casi prácticamente la mitad. Y entonces en ese momento es cuando Bitcoin se empezó a hacer más conocido. Entonces de primeras, esa primera inversión se debió más que nada a la moda por probar, y 100 euros no era una cantidad demasiado relevante. Pero ahora bien, ya viendo un poco más, investigando en qué era el Bitcoin, de qué es la tecnología que hay debajo de Bitcoin, qué usos potenciales puede tener Bitcoin en el futuro, claro, ya en ese momento uno ya se plantea de si esto es más que un mero activo especulativo o es un, o como podemos pensar, es algo tan tecnológico, puede llegar a, podríamos creer que era algo de frikis y ya está. Pero claro, yendo un poco más a lo largo de estos 2 años, hemos visto como el precio se ha ido incrementando paulatinamente hasta que ha llegado la crisis del COVID, y hemos visto como de repente ha tenido una subida pues espectacular en los últimos 6-7 meses.
Bueno, tú, el caso es que empiezas con esos 100 euros, es verdad que al final fuiste invirtiendo un poco más, te llegaste a gastar 1.500 euros, tienes el equivalente a 0,01 bitcoins, pero has ganado casi un 50% en los últimos tiempos, ¿no?
Más de un 50%.
Más. O sea,
de hecho, prácticamente en los últimos 2 meses exactamente, un 100%. En solo 2 meses. O sea, ya si extrapolamos a anterior al tiempo, pues sí, doble, vale, o el triple.
¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a seguir invirtiendo en bitcoins? ¿Las vas a vender? ¿Por qué elegiste esta criptomoneda y no otra?
Yo principalmente, sí, o sea, Bitcoin más que nada porque era la criptomoneda por excelencia, la primera que salió y la que se tomaba como referencia y a la que todo el mundo acudía de primeras. Luego es cierto que las diferentes criptomonedas que existen pues ya tienen diferentes características y tal, pero Bitcoin, por así decirlo, es la más extendida y la más aceptada a día de hoy en el mundo. Pero sí, mi idea es seguir invirtiendo poco a poco. O sea, yo me lo tomo como, pues, en vez de guardar 50 euros cada mes en el banco, pues metes 50 euros a Bitcoin. O sea, yo no soy partidario, ni lo recomiendo a nadie que lo haga, de dejarse una cantidad enorme de golpe que pueda necesitar o que te pueda hacer sentir incómodo tener esa cantidad invertida, porque es un activo muy especulativo. Imagínate que tú inviertes hoy 50.000 euros y mañana te baja un 15%. ¿Con qué cara te quedas? O sea, la estrategia adecuada para aproximarse al Bitcoin es hacerlo con unas cantidades que estemos dispuestos a asumir que en el peor escenario quebrase y lo perdiésemos todo, pues una cantidad que no nos vaya a suponer una bancarrota nuestra vida.
Me queda muy clara la manera que tú tienes, desde luego, de tomarte esta inversión en Bitcoin.
Pero sobre todo es pensar a largo plazo, en lo que puede llegar a ser más que en lo que es. Porque como tú has dicho, cada vez, mes a mes, vamos escuchando de inversores institucionales, de grandes empresas, compañías de pagos electrónicos, de tarjetas de crédito, que están aceptando Bitcoin como moneda. Entonces ya estamos hablando de algo distinto. O sea, ya no es solo un mero objeto especulativo, sino que ya le estamos dando un uso como medio de pago.
César, gracias por tu ejemplo, que me aclara bastante las cosas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
César está dispuesto a seguir invirtiendo. Veo que pequeñas cantidades, eso sí, porque están ahí, porque son una posibilidad y, por lo tanto, no quiere darle la espalda. Bueno, Juan Carlos Higueras es analista económico, es profesor del EAE Business School. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú me invitabas a abrir la mente. Bueno, vamos a ver. Sí. Hay más de 7.000 criptomonedas en este momento. Ahora mismo el Bitcoin es la más famosa. Yo es que tengo muchas dudas con respecto a las criptomonedas en general y al Bitcoin en particular. Acabamos de escuchar a César la manera que tiene de invertir en ellas. Ahora me contarás qué te parece. Pero ¿cualquiera puede crear una criptomoneda y ponerle el valor que quiera Es decir, ¿cómo surge una criptomoneda y concretamente el Bitcoin? ¿De dónde sale? ¿Qué es?
Vale, pues mira, cualquiera puede crear cualquier forma de dinero. Una criptomoneda es dinero digital, es decir, dinero que no puedes tocar. Estamos acostumbrados a tocar los euros y los dólares y esto pues no se puede tocar, ¿no? Pero aunque se pudiese tocar, cualquiera lo puede crear, porque al final una moneda tiene dos caras, valga la redundancia, como medio de pago y como activo donde tener oportunidades de inversión, ¿no? Es que hay que hablar en el caso del Bitcoin y de las criptomonedas en los dos sentidos, ¿no? Pero como medio de pago, que es lo que se va a transformar, además de una posible inversión, como puedes invertir en dólares o en yuanes, eso da igual, ¿no? Es que yo puedo utilizar como medio de pago un billete de Monopoly.
Si está admitido.
Y al final... Claro, está medido por quién. Este es el tema. Este es el tema central del Bitcoin. Porque al final el dinero fiduciario que estamos acostumbrados a usar en el día a día, se basa en la confianza que tenemos todos en que llegamos a un consenso de que eso tiene valor. Y que si yo tengo un papelito que pone 20 euros en la cartera, tengo confianza en que voy a poder comprar bienes y servicios por ese importe en el mercado, porque alguien me lo va a aceptar. Ahora mismo no la tengo con un billete del Monopoly. Pero si todos nos pusiéramos de acuerdo en que en un billete del Monopoly no lo podemos usar como medio de pago, pues es de alguna forma lo que está ocurriendo con el Bitcoin. En los últimos meses, no como medio de pago tanto, que sí es cierto porque cada vez más instituciones, incluso Visa, Mastercard, inversores internacionales, incluso Biden está planteándose el utilizarlo de forma mucho más estandarizada, se ponen de acuerdo para que sea un medio de pago, pues... Es un medio de pago y tiene valor como medio de pago. Si además en los últimos meses vemos que ha pasado de ser pues un activo para frikis, que era lo que se pensaba hace 13 años, ¿no? A una inversión con muchas oportunidades porque ha crecido, se ha multiplicado el valor del Bitcoin desde noviembre por 10, pues esto es una oportunidad de inversión que vienen de alguna forma también impulsadas por la situación del coronavirus que hemos pasado y por que los bancos centrales nos están inundando con océanos de liquidez y con monedas que cada vez tienen menos valor. Porque al final, ¿cuánto vale el papelito que tenemos nosotros en la cartera que pone 20 euros? ¿Vale 20 euros? Pues eso dependerá de cuántos papelitos como ese haya. Y en este sentido, y para que se entienda claro, para que los oyentes lo entiendan claro, cuando hablamos de criptomonedas, la criptomoneda es un tipo de moneda digital, criptodivisa, es dinero digital.
Pero el Bitcoin es dinero digital.
O sea, el Bitcoin es un tipo de dinero digital.
¿Puedo? Pero yo no puedo pagar en Bitcoins. Yo puedo tener una inversión en Bitcoins y si alguien quiere, yo puedo vendérsela a alguien que quiere invertir en Bitcoins, pero yo cómo transformo en moneda el Bitcoins. ¿Qué pago con mis
Bitcoins? Pues a través de una plataforma, igual que cuando vas a una casa de cambios y transformas dólares en euros. Exactamente igual, lo que pasa es que lo haces de forma virtual a través de determinadas plataformas que cada vez hay más que te hacen esa compra y esa venta. Pero es que no solo eso, es que ya hay establecimientos en Madrid, en Madrid, no te estoy diciendo en Nueva York, que también, que te permiten pagar con bitcoins. Es que Visa ya lo va a empezar a aceptar. Es que Mastercard también. Es que el dinero digital lo tenemos alrededor nuestro desde siempre, porque es que no nos damos cuenta de que cada vez que pagamos con la tarjeta de crédito no veo el billete. Es que estoy pagando con dinero digital, que no está, que no lo veo, que cada vez que voy a cobrar la nómina, yo no veo los euros.
Pero entonces, Juan Carlos, obviamente, como tú me decías, hay que abrir la mente y no podemos dar de lado ni vivir de espaldas a las criptomonedas, o por lo menos en este caso al Bitcoin. Pero ¿cuáles son los peligros? Porque escuchábamos, por ejemplo, a César antes y él hablaba claramente de especulación, ¿no? De la posibilidad de que exista especulación, de que se produzcan, no sé si incluso estafas. ¿Cuáles son los peligros?
Sí, por eso decía que es importante separar dos cosas. El papel de las criptomonedas, en este caso del Bitcoin, como medio de pago y como inversión. Como inversión, pues tiene los mismos peligros que cualquier otra inversión, añadiendo que además no tiene un supervisor. Y lógicamente es una inversión con mucha volatilidad porque hay mucha incertidumbre a día de hoy todavía en torno al Bitcoin y además porque ya tiene unos niveles de precios que lógicamente es arriesgado. Pero claro, si quieres tener mayor rentabilidad, tendrás que asumir más riesgo. Otra cosa, pero es que esto es lo mismo que nos pasó con acciones como, yo quiero recordar, las acciones de Terra, que se fueron a cero, o con las inversiones en Foro Filatélico. Esto es una inversión y toda inversión conlleva un riesgo. Cada uno deberá saber si asume más o asume menos. Y también depende en qué momento entras a invertir en el Bitcoin. Porque a 40.000 euros, hoy ha dado otro nuevo récord.
Hoy ha llegado a los 50.000 dólares el Bitcoin.
Dólares, 50.000 dólares, claro. Sí. Pues la posibilidad de que pierda dinero pues es importante, porque la volatilidad es eso, que hoy sube un 20% y mañana te baja un 40%.
Pero me dices que no hay reguladores, además, para esto.
No. Es que este es el tema de las criptomonedas. El tema de las criptomonedas es que el regulador, que no hay regulador, sí, bueno, sí existe, está descentralizado. Son los mineros los que generan los bitcoins. La gran diferencia entre una criptomoneda y una divisa digital es precisamente que la divisa digital, por ejemplo, lo que está ya en marcha, que es están planificando los bancos centrales, el euro digital, el dólar digital, el yuan digital. La gran diferencia es que los bancos centrales emiten de forma centralizada, emiten las monedas y crean las monedas, es decir, la cantidad de dinero que les da la gana. Mientras que el Bitcoin, como bien has dicho, solo se puede crear 21 millones de Bitcoins. Si hablamos de otra criptodivisa...
Pero me has hablado, ejemplo, de los mineros. O sea, yo me tengo que fiar de esos mineros que son los que crean estas criptomonedas, este Bitcoins. ¿Quiénes son esos mineros?
Pues los mineros, en el fondo, son una gran red de ordenadores. Hay aproximadamente 1 millón de personas o de agentes dentro de lo que es la red de Bitcoin, que lo que hacen es generar, resolver una serie de algoritmos. No quiero entrar en temas muy técnicos, si hace falta lo vemos, pero no creo que sea lo más importante. Y con esos algoritmos van generando los Bitcoin. Es la nueva fiebre del oro, igual que cuando en la fiebre del oro iba la gente a sacar oro. Es exactamente igual, pues es una especie de minería, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que conforme va pasando el tiempo, el límite máximo está en 21 millones y llega un momento en que ya no se puede crear más dinero. Sin embargo, los bancos centrales crean dinero de la nada, de la nada. Y eso genera problemas de inflación, la devaluación de tu moneda, y bueno, y lo que estamos viendo, que se ha manifestado con más, más de forma más aguda ahora, ¿no?, con la pandemia. Entonces,
bueno, Juan Carlos, estoy dispuesta, te iba a decir, voy a abrir mucho más la mente, porque creo que necesito ponerme todavía en esa situación, desde luego, de aprender más, de conocer más, de entrar más a fondo, y como tú dices, yo creo de abrir mucho más la mente a lo que me estás contando, porque, bueno, pues es un mundo que se abre ante nosotros y quizá algunos todavía no estamos muy preparados para afrontarlo. Juan Carlos Higueras, analista económico, y gracias por atendernos. Buenas tardes.
Venga, buenas tardes.
Lorenzo, que de esto sabe muchísimo más que yo, porque eso me consta, es probable que nos pueda hacer una especie de resumen de lo que ha escuchado.
Bueno, sí, la verdad es que las analogías que se han puesto son muy útiles, ¿no? Por ejemplo, la última que se ha puesto, que es la del oro. ¿Cuánto vale el oro? ¿Cuánto vale un kilo de oro? El oro ahora mismo es un metal que no se usa para demasiadas cosas, más allá de joyería y adorno, ¿no? No es un metal que sirva para otros usos. Sin embargo, el oro pues ha subido y ha bajado mucho a lo largo de la historia. ¿Por qué? Pues porque se le ha dado ese valor. ¿Por qué ahora el Bitcoin ha subido tantísimo, sobre todo en estos últimos días? Pues entre otras cosas porque el hombre más rico del mundo, que tiene una de las empresas que también vale más en el mundo, ha dicho que apuesta por él. Si pasado mañana, y hay otros grandes agentes que también lo dicen, ¿no?, si pasado mañana lo reconsidera y se pone a apostar por las berenjenas, pues ese valor se transfiere inmediatamente a las berenjenas y deja de estar en el Bitcoin. Hombre, el Bitcoin tiene, eso sí, el valor de su limitación, de que solo hay 21 millones y que tiene una capacidad de transferencia por su soporte digital y por toda la tecnología y los algoritmos que tiene detrás, y es predecible que no se reduzca nunca su valor a cero. Pero claro, el valor que tiene detrás es un valor que depende de esa confianza. El valor que tiene, por ejemplo, la moneda de un banco central, como es el Banco Central Europeo, aunque también es verdad que es un medio basado en la confianza, bueno, si el Banco Central Europeo emite euros, tiene detrás a Alemania, a Francia, a Italia, a España, a Austria, a Holanda, a Suecia, Dinamarca, Finlandia. Es decir, bueno, Suecia es mal ejemplo porque no está en el euro todavía, pero bueno, pero que tiene un montón de países detrás, ¿no?, que están apoyando el valor de esa divisa. Algo que es simplemente una construcción digital, pues no está tan claro que tenga ese valor siempre detrás, ¿no?
Tengo que abrir mucho más mi mente todavía. Lorenzo Silva, gracias. Buenas tardes. Hasta
Buenas
mañana.
Tardes, Pilar. Hasta luego.
Pasamos ahora por línea directa con los consejos que nos trae Elena Grandal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Nadie niega, ¿verdad?, que estamos ante un momento único. Único también por las dificultades y porque no está siendo nada fácil. Por eso también, porque estamos viviendo un momento único, Línea Directa ha creado las mayores ayudas para todos, todos sus seguros. Así que apunta, si te vas a Línea Directa, eres tú quien elige cómo pagar. Si quieres pagar el seguro mes a mes, de forma trimestral, de forma anual, si cierras tu negocio, ellos se van a hacer cargo del pago de tu seguro de coche, de moto, también del seguro de hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Siempre además con la garantía real de que vas a pagar menos por tus seguros. Así que sí, es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Y en este martes de carnaval atípico estamos hablando de los disfraces que añoras y que seguramente con los que triunfaste otros años, otros martes de carnaval. Recuerdos de otros martes de carnaval a través de esos disfraces con los oyentes. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
Bueno.
¿Qué dicen? ¿Qué recuerdan?
Es increíble el esfuerzo que conlleva hacerte tú el disfraz con el poco tiempo que tenemos y las horas que lleva hacer una cosa bien hecha como esta, por ejemplo.
Buenas tardes, gente. Mirad, hace unos años fue totalmente artesanal. 15 días cosiendo, compré la tela y me hice un disfraz. Bueno, más que un disfraz, es que era el traje de senador romano. Y tú, como el Charlton Heston en la película de Ben-Hur, igual. Y la gente me decía, joder, si este es Charlton Heston. Impresionante. 15 días por las noches cosiendo ahí después de venir a trabajar y mi mujer, pero ¿qué haces? Pues ahí, a coser, triunfé. Un saludo.
Pero, yo creí que para hacerse un traje de senador con una sábana bien puesta, perdón.
Bueno, no, pero claro, oyente debía de ir, vamos, como un senador romano.
Qué mala soy.
Hay cosas muy curradas, luego se dan cosas muy cómicas, situaciones cómicas, como preparar con toda tu ilusión un traje de palmera de chocolate, como nos cuentan por aquí, que todo el mundo te diga, qué bien vais de riñones.
Ah, las confusiones
dices tú, no,
sí,
no voy de
riñón,
voy de palmera de chocolate.
Es que claro, voy de palmera de chocolate, frustrante, como tú dices. Bueno, te gusta disfrazarte, lo hacías otros años cuando se podía, triunfaste con algún disfraz, nos cuentas cómo lo hiciste en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días, ¿qué cosa encontró usted, Milagro?
Imagínate que son como una especie de dales así chiquiticos, como para de dominiques, para los ronquíos. Eso te lo metes en la nariz y deja de roncar, porque mi marido me tenía ya, pero vamos, desquiciar. Y también hay como complemento para eso una cinta que se pone. Madre mía. Es que me lo estoy imaginando cómo duerme. Una cinta que va desde la oreja, le cubre la barbilla para que no pueda ni abrirla.
Es una tortura.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Hola! ¡Hola! Somos las nuevas campeonas. Queríamos decirte que aunque cambiemos el básquet por fútbol y los campeones por campeonas, hay cosas que no cambian. Como que cuando juegas a cualquier lotería de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad tengamos una vida mejor.
Bueno, y nosotros somos más guapas, eso también es un cambio.
11, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza, que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, Pablo Casado ha querido dar un golpe de imagen. Ya veremos si es solo un golpe de imagen. Tras los malos resultados en Cataluña, ha anunciado que el Partido Popular va a abandonar la sede en la que está. En este momento, el juicio que se sustancie la Audiencia Nacional, pues está intentando precisar si hubo un delito fiscal, porque esa sede, el arreglo de la sede, se pagó con dinero negro, 800.000 euros, y dejó de pagar el PP 200.000 euros. Bueno, pues para quitarse la presión ha hecho Casado este anuncio.
Cambiaremos la sede nacional del Partido Popular de ubicación, pues considero que no debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales.
Pablo Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
¿Este anuncio es suficiente, es conveniente? ¿Por qué lo hace Pablo Casado?
¿Es suficiente y conveniente para qué? Si es para un cambio de imagen.
Para quitarse la presión interna, para que... Sí, exacto. Para quitarse la presión interna, para quitarse el mal resultado de Cataluña de encima.
Efectivamente. Hoy Pablo Casado ha hecho muchas cosas. Inicialmente parecía que no iba a asumir ninguna responsabilidad porque ha hecho un discurso muy político, pero de líder de la oposición, básicamente atacando al gobierno y responsabilizando a los demás, sea el Partido Socialista, sea la coalición de gobierno, incluso sean sus antecesores del PP, los que eran responsables del mal resultado que ha habido en Cataluña. Esa ha sido la primera parte de su intervención, pero luego ha anunciado una batería de medidas importantes, entre ellas la que más expectación está generando es la que tú has mencionado, ¿no? Y lo que hemos escuchado del cambio de la sede del Partido Popular, por lo que tiene de trascendente, de histórico y efectivamente de vínculo con la investigación judicial que se está produciendo en estos momentos, ¿no? Con lo cual eso sí que tiene un golpe de efecto relevante, un intento de lavar la imagen o cambiar la imagen disociando directamente la sede de la historia del PP hacia una nueva sede, pero eso me temo que no va a ser tan rápido, no va a ser tan fácil, ni siquiera en estos momentos en los que Madrid, por la situación económica y pandémica, digamos, hay más disponibilidad de edificios, de locales, y en los próximos años va a ser más fácil todavía. Pero no creo que sea tan sencillo cambiar de lugar, porque hay mucha gente que trabaja en Génova, son muchas plantas, y luego en algunos casos se realizan labores importantes que hay que equipar en otros edificios, con lo cual no creo que sea del todo sencillo, ni siquiera aunque lo tengan avanzado o buscando localizaciones, que seguro que han estado trabajando en ello ya, porque esto, Fernando, es un tema que viene de atrás, ¿eh? Esta cuestión, yo recuerdo haberla preguntado junto a otros compañeros en ruedas de prensa en Génova hace muchos años y siempre se decía que no. y hoy Casado lo ha utilizado para dar un puñetazo encima de la mesa, romper del todo, o una vez más, romper una vez más con el pasado y tratar de quitarse sí. pues ese lastre que tiene.
¿Pero crees que se quita presión con esta decisión? ¿O esto no tiene
trascendencia? Bueno, lo que sí que ha conseguido, después del inicio del discurso que te mencionaba, es en la segunda parte de la intervención anunciar medidas. Y medidas, por lo menos, que a la gente le pueden llegar, otra cosa es que sean más o menos efectivas, pero sí medidas que son importantes. La más simbólica, yo no creo que sea relevante, pero sí muy simbólica, es la de la sede. Luego ha anunciado una que, por ejemplo, podría ser mucho más efectiva, como lo que le ha llamado crear un departamento de compliance, de confianza, ¿no? Sí. De vigilancia y autorregulación dentro del propio Partido Popular, que es algo que existe a nivel de RSC desde hace muchos años en muchas empresas y que él lo quiere llevar al ámbito político. Eso, por ejemplo, pues sí que es una novedad, aunque quizá pues no va a acaparar tantos titulares de periódicos, ¿no? Y luego también anuncia una convención nacional que el Partido Popular, por otro lado, está obligado por estatutos a celebrar cada año, pero que él ha anunciado que quiere que sirva para repensar el proyecto y mirar estrategia de futuro. Y junto a eso ha habido una novedad muy importante que se ha producido poco después, en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho públicamente a través de sus redes sociales que todo eso está muy bien, pero que incluso el Partido Popular se tiene que abrir a fusiones con otras formaciones políticas.
Estamos hablando con Ciudadanos,
para
de Ciudadanos.
Ampliar el centro, eso es. Fundamentalmente porque los dos son los que peor parados han salido en las elecciones catalanas. Esto de una fusión entre el PP y Ciudadanos tampoco es nuevo, y esto sí que es idea de Pablo Casado. Él lo tiene en mente desde el primer día que ganó el Congreso y lo quiere llevar a cabo, pero quizá esto sí que acelere la presión a los dos partidos, ya no solo al PP, sino también a Ciudadanos, porque la situación de Ciudadanos es todavía peor.
Ya, pero hoy, por ejemplo, Inés Arrimadas, que también ha tenido comité permanente, vamos a escucharla, ha dicho que ella sigue al frente y que la cosa sigue como está.
Yo me siento con el apoyo del partido. Soy la líder del partido con mayor apoyo de los últimos congresos que se han celebrado de otros partidos.
¿Eso descarta esa fusión de la que estás tú hablando? ¿O simplemente son unas palabras que se dicen después de el golpe de las elecciones catalanas?
A ver, entra dentro del argumentario político cuando sufres una derrota contundente y cuando, no olvidemos, Inés Arrimadas lleva muy poquito tiempo. No ha empezado a caer Ciudadanos cuando llegó Arrimadas, sino que ya lo estaba haciendo precisamente por un cambio de estrategia que hizo Albert Rivera de intentar dar el sorpaso a la propia oposición y convertirse en el partido referente contra Pedro Sánchez, ¿no? Fíjate, en los últimos meses se ha hablado mucho de la estrategia de Ciudadanos, de si tenía que acercarse más al PSOE o no, si Arrimadas lo estaba haciendo bien o mal. Y la gran mayoría de la gente coincidía en que Ciudadanos tenía que hacer otra cosa, no podía competir el mismo espacio al Partido Popular, tenía que también poner en tela de juicio los propios argumentos de Sánchez y dejar al descubierto sus mentiras, que es lo que ha intentado Inés Arrimadas, y ahora el resultado en Cataluña es malísimo, pero yo creo que eso no puede tampoco hacer cambiar la estrategia de Ciudadanos, porque entonces, ¿qué tiene que hacer Ciudadanos? ¿Volver a hacer lo que hacía hace dos años cuando se dijo precisamente que no estaba haciendo con lo correcto y cuando Albert Rivera se la pegó y tuvo que dimitir en ese tipo de estrategia? Entonces ahí no hay otra estrategia intermedia o posible. No se puede cambiar.
Volantazos en partidos que ya son pequeños, volantazos en partidos pequeños.
Claro, y sobre todo, no puedes estar cambiando de estrategia cada seis meses. Eso no lo puedes hacer. Sí. O cada vez que tienes un mal resultado electoral y tienes que fiarlo a largo plazo. Ahora, yendo a la fusión, otra vez que planteabas tú, en el Partido Popular a mí me costó hace mucho tiempo que esa es la estrategia de Casado, que ellos lo están trabajando a fuego lento y quizá aquí es cuando se produce ahora la oportunidad realmente y la conveniencia para los dos partidos. Pero no creo que eso pueda ocurrir a corto plazo tampoco, ¿eh? Yo creo que eso seguirá trabajándose por las dos partes y puede que tenga posibilidades porque la sintonía entre Arrimadas y Casado es mucha y muy buena.
En 30 segundos, Pablo, vamos a ver. Carmen Calvo, tras la reunión del Consejo de Ministros, ha recordado que el referéndum de secesión es ilegal. ¿Por qué recuerda en este momento esto Carmen Calvo cuando Junqueras, Aragonés, Esquerra, que es quien va seguramente a estar al frente del gobierno en Cataluña, ha insistido en el referéndum de autodeterminación? Son socios parlamentarios.
Sí, son socios parlamentarios, pero quieren cosas opuestas por completo. Cada vez que Rufián toma la palabra en el Congreso de los Diputados, le suele recordar al Partido Socialista que al final su objetivo precisamente es la independencia, un referéndum y la autodeterminación. Y hoy la vicepresidenta del Gobierno lo ha tenido que recordar porque el domingo, en la misma noche electoral, fue el candidato de Esquerra, Pere Aragonés, el que recordó que su objetivo precisamente es la autodeterminación y que sí, esto claro, cree claro, que este resultado para él avala la, no solamente la celebración de un nuevo referéndum de independencia en Cataluña, sino que lo que pidió es acordarlo con el Gobierno. Y ojo, porque aquí sí que tiene razón Esquerra. El Gobierno de España puede autorizar un referéndum. De forma unilateral no se puede celebrar, pero de forma consensuada sí. Ahora, también tiene Carmen Calvo razón cuando hoy recuerda y argumenta que no se puede celebrar un referéndum de independencia o de secesión porque eso es inconstitucional, como ya lo fue el 1 de octubre de 2017.
Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Bueno, Pilar, yo me quedo con un titular de todo lo que nos ha dicho Pablo Iglesias. Atención a la posible fusión no inmediata entre el PP y Ciudadanos.
Es un pronóstico que hace
no,
Pablo.
Bueno, el pronóstico lo ha hecho él, no, yo lo he hecho, pero él lo hace. Es un hombre que está haciendo política, información política desde hace mucho tiempo. Bueno, tenemos modificación de el plan de vacunación tras modificación del plan de vacunación, Pilar.
Bueno, sí, ya sabes que va variando, ¿no? En función también de las vacunas que llegan, la llegada de la vacuna de AstraZeneca y el hecho de que se decidiera que fuera para un grupo de edad entre 18 y 55 años ya pues obligó, ¿no?, a un pequeño cambio y se están vacunando también, y esto es importante, pues a aquellos universitarios que tienen que ver con carreras relacionadas con la salud y que en muchos casos son estudiantes en prácticas. Mira, un pequeño pinchacito, como la picadura de una avispa, lo describen algunos, ¿no? Cada vez son más, eso es cierto, los españoles que van recibiendo la vacuna contra el coronavirus. Según los datos de Sanidad, ya son más de 2,5 millones las personas que han recibido la primera dosis y algo más de 1 millón los que ya han recibido las dos y están inmunizados. Porque a la inmunización de las residencias de ancianos, de sus trabajadores, a los sanitarios en primera línea en los hospitales y a los mayores de 80, pues ahora se suman también, como te estoy contando, los estudiantes de medicina, enfermería, psicología, fisioterapia de las diferentes universidades españolas. Hace unos días conocíamos la vacunación de 187 estudiantes de sexto de medicina de la Universidad de Málaga o los más de un centenar de estudiantes de enfermería, fisioterapia de la Universidad de Almería o 470 de la Universidad de Córdoba. Desde este lunes les ha tocado el turno de vacunarse a los estudiantes de salud humana, de trabajo social y máster de psicología de la Universidad de Zaragoza. Y el miércoles, cerca de 300 estudiantes de enfermería, fisioterapia y farmacia de la Universidad de San Jorge también recibirán su dosis. Bueno, en total serán, como te digo, unos 3.000 los estudiantes que se vacunen a lo largo de 3 días. Alguno ya se ha vacunado, como Elisa Vergés, que es estudiante de segundo de enfermería de la Universidad de Zaragoza. Y algunos lo harán en nada, como Marina Santiago, que es de tercero. Elisa, ¿qué tal? Buenas tardes. Marina, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver, Marina, en realidad tú has recibido esta misma mañana, ¿no?, la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca en el polideportivo del campus San Francisco de Zaragoza. Y creo que estabas muy emocionada. ¿Por qué?
Bueno, era una cosa que llevábamos reclamando ya un tiempo, pues por las prácticas y los sitios en los que nos ha tocado, y la verdad es que estaba muy emocionada porque ya es una presión menos a la hora de ir a las prácticas.
¿Y te sientes un poco privilegiada por tener ya esa primera dosis de la vacuna, Marina?
Sí, soy muy consciente de que no en todos sitios está ocurriendo esto y la verdad es que sé la suerte que tengo.
¿Has tenido alguna reacción? Bueno, es que ha pasado muy poquito, es que han pasado horas, no sé si da tiempo. ¿Qué pasa en el momento que te ponen la inyección e inmediatamente después qué haces?
Pues la verdad es que yo no he notado nada. El pinchazo, bueno, lo que has dicho, un poco como la picadura de una avispa, pero de momento han pasado ya casi 7 horas, me he vacunado a las 10 y yo no he notado nada.
Nada de nada. Creo que os sentáis un ratito, unos 15 minutos por si acaso, ¿no?
Sí, nos sentamos allí, hay unas sillas para sentarse y estamos ahí 15 minutos y si no nos pasa nada, pues nos vamos.
Y de momento todo perfecto. Oye, Elisa, tú te la pusiste ayer, ya has tenido unas cuantas horas más. ¿Has tenido alguna reacción? ¿Has notado algo?
Bueno, sí, a mí ayer me pusieron la vacuna alrededor de la 1 de la tarde más o menos. Estuve toda la mañana de apoyo en la vacunación. Y sí que es verdad que he tenido, pues nada, alguna décima de fiebre y un poco de malestar, pero no estoy preocupada porque, vamos, es lo típico de las vacunas, sobre todo las que son de virus, que no son de proteínas. Entonces, pues bueno, ningún problema, sin ninguna preocupación y sobre todo muy contenta.
Uh-huh. ¿También te emocionaste un poco, como le pasó a Marina cuando te pusieron la vacuna o qué?
Sí, claro, es como el principio del fin ya, ¿no? Parece que vemos la luz al final del túnel y pues la verdad yo creo que estamos todos muy agradecidos de que se nos haya reconocido el sacrificio que estamos haciendo, al igual que los profesionales sanitarios, y que se nos haya incluido en estas listas de vacunación, pues es algo como muy grande.
Es importante para vosotras. Bueno, vosotras también estáis expuestas. Marina, tú, por ejemplo, me comentabas que has trabajado en diálisis en el Hospital Miguel Servet con pacientes inmunodeprimidos, que para ti sería además una responsabilidad, ¿no?, contagiar a esos pacientes o contagiarte tú y llevarlo a tu casa, ¿no?
Claro, sí. A nivel de mi casa, pues cada uno tenemos una situación distinta y siempre hay que llevar cuidado, pero en este caso era responsabilidad doble porque allí están inmunodeprimidos y tienes que tener mucho cuidado, son pacientes de mucho riesgo y vas un poco con doble presión. Yo esos meses que estuve de prácticas, la verdad es que limité mi vida social prácticamente a cero, más de lo que ya la tenía.
Fíjate, o sea, que con una responsabilidad ya absoluta, ¿no? Porque, bueno, efectivamente estás ejerciendo un trabajo, en definitiva, por mucho que sea de prácticas, con estas personas inmunodeprimidas, luego también tú, expuesta, pues ya tienes esa primera dosis de la vacuna y me imagino que sí, habrá sido emocionante como nos contáis. Oye, Elisa, estamos hablando con Elisa y Marina, dos de las estudiantes que ya están vacunadas, han recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, con Elisa, que es estudiante de segundo de enfermería en la Universidad de Zaragoza, con Marina, que es estudiante de tercero. Oye, Elisa, ¿cómo os convocan para la vacuna? ¿Cómo te enteras? ¿Quién te lo dice? Cuéntanos cómo fue el protocolo.
Se comenzó mandando a principios de este mes un mail por parte de decanato, en mi caso de la Facultad de Ciencias de la Salud, abriendo un listado para apuntarte y optar a la vacuna. A partir de ahí, cuando se cerró el plazo, se mandaron las listas por orden de vacunación y ya allí en el propio pabellón polideportivo se hicieron los dos cribados antes de pasar a ponernos la vacuna.
Uh-huh. Marina y Elisa están vacunadas con la primera dosis. ¿Sabéis cuándo os tienen que poner la segunda? Con la de AstraZeneca todavía tiene que pasar un tiempo, ¿no, Marina?
Sí, nos han dicho que alrededor del 10 y el 11 de mayo, creo.
Fíjate. Uh-huh. Pero se supone que con este primer pinchazo, bueno, pues, hombre, ya podéis tener algo de mayor protección, ¿no? Ya es importante tenerla puesta, ¿no, Marina?
Sí, es un gran paso. Aunque sea una dosis y nos quede la siguiente, yo que tengo las siguientes prácticas en abril, pues ya es otro tipo de tranquilidad.
Y también para vuestras familias. Imagino que en casa estarán contentos, ¿no, Elisa, de que os estén vacunando, ¿no?
Sí, la verdad es que muy contentos porque es un riesgo añadido el tener que ir de prácticas, ya sea un centro de salud, sea un hospital, porque si estás en zona sucia, pues sabes obviamente que estás tratando con pacientes COVID. Pero si estás en zona limpia, claro, tú nunca sabes con quién estás, nunca sabes si vas a estar con un paciente positivo o no.
Me imagino, Marina, Elisa, que lo vuestro pues será muy vocacional, ¿no? Los estudios que estáis haciendo de enfermería. ¿Quién os iba a decir a vosotras cuando empezasteis la carrera que os ibais a encontrar haciendo prácticas en mitad de una pandemia? ¿Cómo lo estáis llevando psicológicamente, Elisa?
Pues yo la verdad es que en ese sentido bastante bien, porque es sentirte capaz dentro de lo que vas aprendiendo y es sentir que puedes hacer algo y que puedes ayudar a la gente ahora mismo y conforme vaya pasando el tiempo, de ver cómo va a ir evolucionando la pandemia.
¿Y tú, Marina?
Sí, pues un poco lo mismo. Yo me siento muy bien de lo primero de poder hacer unas prácticas que cuando empezó la pandemia era algo que estaba que muy... Era una incertidumbre decir, bueno, ¿y en septiembre qué vamos a hacer? ¿Qué nos va a pasar? ¿Podremos? Yeah. ¿No podremos? Es muy importante para la formación de enfermería y de todas las carreras de la salud. Entonces, pues, muy bien. Y lo que dice Elisa, el saber que puedes colaborar, aunque sea de manera muy breve, a mí me llena mucho, sí.
Bueno, pues Marina y Elisa son dos de las estudiantes de enfermería de la Universidad de Zaragoza que ya han recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Están contentas, están felices, están un poquito más tranquilas para esas futuras prácticas y, bueno, orgullosas, ¿no?, también. Y, bueno, con ese sentimiento también de privilegio, no cabe duda, de estar ya vacunadas al menos con esa primera dosis. Son 3.000 los universitarios en Aragón que recibirán también esta vacuna. Marina, Elisa, gracias.
A vosotros.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Bueno, los oyentes hoy recuerdan los disfraces con los que disfrutaban de este martes de carnaval otros años. Rosa, ¿qué nos dicen?
Sí, disfrutan. Raquel tiene una joyería y también tiene pensado disfrazarse con sus hijas.
Buenas tardes, oyentes. Mis hijas, por ejemplo, en el colegio, se van a disfrazar una de árbol, de rama de árbol, y la otra, pues, de chica TikTok, con el pelo de colores, esas cosas que ahora quieren las adolescentes. Y yo, este año, más que nunca, me voy a poner una máscara con una sonrisa enorme, porque parece que nos hace falta que sonriamos un poquito.
Pues sí,
así,
señor.
Así que eso voy a hacer este año.
Se puede disfrazar uno para ir al cole, que es lo que hacen los niños, o disfrazarse en casa. Es una opción. Sí. Es lo que estás haciendo tú hoy para celebrar este martes de carnaval. Nos lo cuenta 607 15 0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Me dicen que Línea Directa te ayuda en el seguro de coche. Pero para el seguro de hogar, ¿qué?
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Para todos los seguros, también para el seguro de hogar. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Las recientes nevadas nos recuerdan cómo actuar en situaciones de emergencia. En autopistas y autovías, deja siempre libre el carril izquierdo. Así permitirás la circulación de quitanieves y vehículos de emergencia. Si tienes que abandonar el vehículo en la carretera, hazlo en un lugar seguro y retirado del tráfico. Y si por fuerza mayor no puedes, deja tu número de móvil a la vista en el interior del vehículo para facilitar su retirada. Ayúdanos a ayudarte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ese atlético que estudia el calendario para saber cuándo juega su equipo y que no le coincida con la visita de la suegra... ¡Ah, no, hombre! Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y puede ver qué compañías le fraccionan el pago mes a mes en sus seguros. Rastreator.com.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus, es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.